Tenemos ya una comunicación con Eduardo Martínez, él es analista internacional. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Soy Sebastián Botap, un placer hablar con vos.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, gracias por atendernos, gracias por esta comunicación. Bueno, ¿qué análisis se puede hacer desde la política internacional, desde las relaciones internacionales que puede tener esta presentación de la vacuna como impacto?
A ver, lo primero que tenemos que decir es que el mundo está viviendo una nueva guerra fría con respecto a las vacunas, ¿no? A pesar de que hay más de 200 pruebas en el mundo, muchas de ellas avanzadas, como la de Oxford, hay un recrudecimiento de esta guerra fría que se había desatado al principio de la pandemia entre Estados Unidos y China, claro, donde Estados Unidos acusa de alguna manera de ser responsable de todo esto a China, y China se reinventa de alguna manera como no siendo parte del problema, sino como parte de la solución, aportando ayuda humanitaria a varias partes del mundo y demás. Lo cierto es que ahora esa atención se debió a Rusia, ¿no? Es decir, con este anuncio, obviamente, despertó de alguna manera esta nueva grieta, ¿no? Que de alguna manera, cuando comienza toda la pandemia, hasta hubo una muy buena relación entre Rusia y Estados Unidos con respecto a hasta hacer trabajos en conjunto. Hoy la separación a nivel geopolítico es total, digamos, ¿no? Es decir, uno quizás le suena hasta casi ilógico que en el medio de una pandemia internacional, que en su pico involucró a 192 países, cuando la Segunda Guerra Mundial en su pico fueron 23, ¿no? En una crisis internacional semejante, estemos discutiendo de alguna manera quién es el que llega primero y llevarse la medalla de oro, digamos, ¿no? Pero la verdad es que esto es lo que está ocurriendo. Y en realidad esta gran diferencia, estas grandes visiones que hay, que también son sanitarias, obviamente, porque hay una gran discusión con respecto a esta vacuna, claro, que no ha sido aprobada por nadie, porque en realidad uno debiera ser justo, es muy probable que la vacuna rusa sea efectiva, ¿no? Pero la verdad es que el único organismo que dijo que es efectivo es un organismo ruso, es decir, no hay otra posibilidad ni siquiera hubo 76 pruebas y no fue ninguna publicada, por ejemplo, cuando la de Oxford tiene más de 1000 pruebas publicadas, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones. Fauci, por ejemplo, hoy se sumó la grieta, ¿no? El gran científico norteamericano dijo que espera que tenga un buen resultado, pero él no cree que los rusos hayan hecho las pruebas necesarias. Es decir, que la grieta no solamente es geopolítica, es médica en este momento, ¿no? Claramente es médica, es decir, no hay ninguno de los grandes científicos, la revista Nature, por ejemplo, que es la que publica estas cosas, dijo, no está aprobado. No hay, es decir, la grieta supera el elemento geopolítico y pasa al elemento de salud como centro, diciéndoles a todo el mundo, miren, todavía no tenemos los elementos para decir si esto es efectivo o no, esta es la verdad. No hay ningún elemento que lo diga.
Claro, ahora a ver, yo te escucho y sigo tu línea de razonamiento y te repregunto, porque a ver, está bueno, digamos, la comparación con la Guerra Fría. Ahora, yo te iba a decir, bueno, lo bueno es que en esta Guerra Fría, por decir de alguna manera, no se pelean por lo negativo, sino por ver quién presenta una vacuna para una pandemia mundial. Tenía pensado decirte eso, hasta que vos me dijiste, bueno, lo que pasa es que aquí ha superado el espectro geopolítico, se ha inmiscuido también el espectro, por ejemplo, científico. Entonces, ¿hasta qué punto esta Guerra Fría puede llegar a ser peor o más leve incluso que la Guerra Fría que todos conocemos?
Mire, el tema central es este. Si la vacuna es efectiva, esta discusión va a quedar en el olvido. Inclusive esta charla telefónica va a quedar en el olvido. Claro. Ahora, el problema que se da ahora y que plantean los científicos a nivel mundial es que si esta vacuna no es del todo efectiva, va a traer descreimiento en futuras vacunas. Entonces, es decir, este es un elemento muy interesante para analizar, porque decir, bueno, entonces cualquiera dice que tiene la vacuna, entonces la próxima que salga también van a desconfiar. Entonces, ese es el problema central que se está debatiendo ahora en la comunidad científica. Es decir, ¿cuánto va a creer la gente y los estados, ¿no?, para adquirir determinada vacuna, y eso puede retrasar inclusive el combate contra el coronavirus, el descreimiento a la propia ciencia. Entonces, ese tema pasa a ser central, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy estaban hablando grandes personajes de la comunidad científica, que si una vacuna no es buena, no es efectiva, no solamente es un fallo. Una vacuna, cuando genera los anticuerpos, ¿no?, y los traslada a las células, puede generar situaciones adversas. Entonces, si no solamente no es efectiva, sino que tiene alguna contraindicación importante, va a generar un temor a las poblaciones a darse la próxima vacuna que capaz que sí es efectiva. Entonces, esa discusión en este momento es muy importante. No es un tema realmente menor. No alcanza con que Putin diga, bueno, lo probé en una de mis hijas, que todo el mundo ya sabe quién fue, ¿no? Estamos todos seguros cuál de las dos hijas fue, ¿no? Vale. Que fue Marilla, seguramente, porque es médica, ¿no? Es decir, porque la otra es bailarina y que expone el cuerpo todo el tiempo, no creo que se haya animado a dar una vacuna cuando su hermana es médica.
Es buena esa aclaración. Claro,
es decir, Marilla es una médica endocrinóloga y es pediatra, y lo más seguro que ella ha sido el objeto de prueba, pero la verdad es que hay posibilidad de que sea efectiva, claro que sí. Lo que pasa es que no hay ninguna prueba de eso, real. La verdad es que no hay ninguna prueba real. Ninguno de los 76 voluntarios que fueron sometidos a pruebas, esas pruebas fueron publicadas.
Ahora, desde lo estrictamente capaz político de las relaciones internacionales, te consulto de qué le serviría o de qué le sirve, en todo caso, a Putin haber primereado y haber presentado esta vacuna, porque yo creo que él ni su entorno son ilusos y sabían que presentando esta vacuna de esta manera iba a recibir gran parte de la crítica de la opinión pública mundial y opinión científica mundial.
Bueno, de lo mismo que le sirve a las grandes farmacéuticas del mundo cuando dice que van avanzando en una vacuna. Al otro día suben sus acciones. Pensemos que Gamaleya es estatal, que es la que hace justamente este tipo de situación. Así sea un acto fallido, Gamaleya en este momento está incrementando sus acciones. Es decir, y ha pasado con varias de las 200 pruebas en el mundo. Cada vez que alguno anuncia un gran avance, esa empresa empieza a crecer y a levantar en los ámbitos financieros del mundo, ¿no? Uno dirá, pero bueno, es irresponsable, y sí, pero bueno, digamos que nunca... ¿cuántas críticas les hemos hecho a las grandes farmacéuticas del mundo con respecto a las investigaciones de los grandes males que la humanidad tiene? Entonces, hubo irresponsabilidad en estos sectores desde el principio, ¿no? Empecemos desde la Organización Mundial de la Salud, claro, hacia las grandes farmacéuticas que trataron de primerear todo el tiempo diciendo yo tengo la vacuna, yo voy primero, yo voy... Y esos núcleos científicos empresariales ya solamente con un mínimo anuncio han crecido sus activos. Esto es la verdad, es decir, esto ocurre todo el tiempo, ¿no? Es decir... Y ocurre en todos los ámbitos empresariales del mundo, no solamente en el de la salud, ¿no? Entonces, la Argentina, por ejemplo, en este momento está suscrita a dos grandes vacunas, ¿no? Está trabajando con Pfizer en este momento, está dentro de los 10 países de la Oxford, y ya el presidente Alberto Fernández lo felicitó a Putin y abrió una puerta, porque ayer hablaron directamente, el Ministerio de Salud argentino habló con el de Rusia y dijo, mirá, yo no te compro, pero teneme en cuenta. No, todavía no te compro, pero estoy mirando. Trabajemos juntos porque abre la tercera puerta. Argentina está bien que haga eso porque está abriendo puertas para las posibles curas, pero lo cierto es que de las que está suscrito a la Argentina es la que menos pruebas tiene. Es decir, la verdad es que la de Oxford está trabajando bien, la de Pfizer ya se inició el lunes. Bueno, yo tengo una colega, periodista, amiga, que es parte de esa prueba. Y que es una prueba dura porque dura casi 2 años, no es que inician ahora, hacen un par de pruebas y sale la vacuna, no, son 2 años de seguimiento de estas personas. Entonces, la Argentina tomó seriamente esto y abrió una puerta más, ¿no? Diciendo, bueno, capaz que los rusos tienen realmente la cura y carguemos el espacio y hablemos. Es decir, está bien, digamos, pero sí, lo que no hay que adelantarse políticamente, como se hizo en la carta, de expresar ya el logro, ¿no? Me parece claro. Que eso sí es un poco... Es un poquito acelerado, me parece, en este momento hablar de logros cuando no hay pruebas, ¿no?
Totalmente. Estamos hablando con Eduardo Martínez, él es analista internacional. Otro tema que me gustaría ingresar tiene que ver con lo siguiente. Se habla mucho del mundo post-pandemia, si es que va a haber una post-pandemia o iremos en el mismo sendero así como estamos, ¿no? Pero mi pregunta pasa por lo siguiente. ¿Cómo ves el mundo post-pandemia? Porque a mí me gusta siempre que hablo con un analista internacional citar a Yuval Noah Harari, el filósofo y escritor, que él habla de que, bueno, iremos hacia un mundo donde tendremos mayor solidaridad global o hacia un mundo donde cada estado se va a achicar más y se va a ocupar de sí mismo. ¿Vos creés que vamos hacia uno de estos dos senderos? ¿Tenés tu lectura propia con respecto al mundo post-pandemia?
Bueno, a ver, prepárate para la liga, porque el mundo cambió ya. El mundo ya cambió. Claro, el mundo cambió y, claramente, si vos vivís a la intemperie, por ejemplo, vos tenés un plan para cuando llueve. Claramente. Ahora, los organismos supranacionales, las potencias, los aparatos estatales, pensaron que vivían bajo techo y se largó a llover. Y la verdad es que las reglas cambiaron en ese preciso momento de que los grandes estados entraron en crisis. Por ejemplo, cambia el sistema de definición de defensa y de seguridad. Todos esos enormes planes que teníamos contra grandes enemigos globales, nos combatimos un enemigo invisible, como decíamos que en su pico afectó 192 países cuando la Segunda Guerra Mundial fueron 23, y de qué sirvió todo ese aparato de defensa inmenso ante este nuevo enemigo. O, por ejemplo, apelar a controles poblacionales en estados democráticos que nunca lo hicieron y que era necesario frente a una pandemia, pero más de un político en ascenso con no tan buenas intenciones puede pensar que el control poblacional en un estado occidental es posible, ¿ok? Y en ese caso lo puede usar con fines no tan santos. Claro. O el elemento digital. La conectividad pasó a ser todo. El sistema financiero cambió. Porque el sistema financiero antes de la pandemia movía cientos de miles de millones de dólares. Cuando empezó la pandemia empezaron a contar los cigarrillos en la cárcel. La verdad es esa. El G20 se transformó en el peor de los consorcios. Porque entre ellos se estuvieron matando todo el tiempo. El sistema de salud, la importancia del aparato estatal, que siempre es un regulador y un reaseguro, el hecho de que los estados y el ambiente privado no son enemigos, sino son aliados estratégicos, que el hecho de crisis internacionales empiezan a surgir también los movimientos quizás más represivos y de ultraderecha, como también los movimientos religiosos que piensan que es el fin del mundo. Todo esto pasa siempre cuando hay una crisis internacional. Entonces, el mundo empezó a cambiar. Aquel que pueda leer el nuevo mundo hoy y se adelanta puede ser potencia en 20 años. Esa es la verdad. Ahora, ¿va a ser un mundo más justo o menos justo? Y va a depender de todos, ¿no? Lamentablemente los entes reguladores mundiales, que son los organismos supranacionales como la ONU y demás, no han estado en la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces, la verdad es que entramos en lo que a mí me gusta llamar la geopolítica del barbijo, ¿no? Vamos a oscilar entre el recelo y la desconfianza y la cooperación mutua. Y va a depender de con quién lo hagamos y en qué momento lo hagamos. No creo que va a ser ni vamos a un mundo perfecto ni un mundo destruido. Vamos a un mundo donde nos vamos a estar mirando y midiendo y ver qué podemos sacar del otro. Esa es la verdad. Me parece que el camino, lamentablemente, es ese.
Claro. Eduardo, siempre un placer hablar con vos. Gracias por estos minutos, por tu tiempo y por compartir tu análisis con nosotros.
Un abrazo a todos.
Gracias, un abrazo grande. Eduardo Martínez, analista internacional, dialogando con nosotros. Como disparador, obviamente, tiene que ver esta vacuna rusa presentada ayer por Putin, que ha traído, como hablamos con Eduardo, no solo críticas de las distintas esferas políticas, sino también de otros espectros, tales como el científico. Y terminamos hablando, obviamente, del mundo post-pandemia, que ya ha cambiado, y lo explicaba muy bien recién Eduardo Martínez, el analista internacional.